horas con la actualidad. Un repaso por toda la actividad musical de Argentina y del mundo. Idea y conducción, Boris.
Estamos todos muy contentos en Radio Nacional Clásica, Analía Pinat en la operación técnica, porque recibimos a un... Es un gran director, discografía increíble, dirigió en todas las partes del mundo y lugares donde otros directores ni habían dirigido antes. Lo recuperamos después de 3 años y yo creo que cuando lo salude se van a dar cuenta quién es. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo saluda en Radio Nacional Clásica?
¿Cómo saludo? Como a todos.
¡Ey! ¡Abriendo los brazos!
Abriendo los brazos, que siempre me dieron los brazos abiertos aquí, siempre me recibieron ustedes con tanto cariño, con tanto calor y con tanto amor. Y sobre todo porque como hablamos de música, nos entregamos.
Los que escuchan Radio Nacional Clásica tienen que recordar ese plus que le agradezco y le agradecemos con mis compañeros. Recién estábamos con Pablo, con Juliana, con Juan, personalmente agradeciéndolo, que casi te hicimos una entrevista previa.
Ya me cansaron.
Bueno, el maestro Dime que está aquí porque mañana va a dirigir con la Orquesta Filarmónica de Qatar un repertorio súper, súper exquisito. Una hora nos va a contar los detalles, pero siempre que hacemos las transmisiones desde Teatro Colón, el maestro, preparado para dirigir a veces complicadísimos repertorios, se acercaba a la cabina con mi compañera Norma Sala y para el público de Radio Nacional Clásica todos los detalles que lo escuchaban por radio y puedan disfrutar más. Y un plus, en plena pandemia, que el maestro estuvo acá con nosotros, se venía con todos los protocolos, hicimos especiales desde todo el planeta, de Mahler, de Strauss y de tantas cosas. Así que, Arturo, bienvenido y gracias por esa generosidad tuya desde tu sapiencia con Radio Nacional Clásica.
No, pues muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más, que pareciera que nunca me he ido.
Por supuesto,
es nunca como las cosas buenas, ¿no? Nunca se va uno, da uno más la vuelta. Encantado de venir en esta ocasión con una gran orquesta, una orquesta, voy a decir joven, por los años que se construyó la orquesta, hace apenas 2 lustros y medio, que se hizo la orquesta, que fue formada por Lori Mazel, que el gran director que todos conocemos. Él fue el que la fundó y la orquesta ha estado funcionando durante todos esos años y con conciertos de música clásica, de los grandes autores, de los grandes compositores del mundo, de todos lados del mundo, y ha empezado no solamente ahora, sino tiene también la idea de incurrir a comisiones de obras de compositores qatarís o de la región.
Esa es una sorpresa, maestro Arturo, dime que
yo creo que es para todos, es una sorpresa. Yo en realidad me siento muy honrado de ser quien le toca hacer esta primera gira a Sudamérica con esta orquesta, que es una orquesta de virtuosos realmente. Ellos audicionan, son trabajadores permanentes de la orquesta, audicionan para entrar, tienen sus contratos y tienen su forma de vivir allá. Viven todos en Doha, que es una ciudad súper moderna. Ustedes no tienen una idea de lo que es estar ahí. Es tan fantasioso como estar en Disneylandia.
¡Wow! ¿Y las condiciones en que trabaja esta orquesta, completando lo que estás diciendo, maestro Dimeke?
Son excelentes. El salario que reciben los músicos es fantástico. Yo creo que es una de las mejores orquestas pagadas del mundo. Del mundo. Los músicos reciben un excelente salario, tienen condiciones de trabajo excelentes, tienen un equipo directivo que lo maneja el doctor Kurt Meister, se apellida Meister, precisamente, que es el que inició la orquesta, es un alemán que estuvo vinculado antes en la ópera de Múnich durante muchos años y trabajó ahí con todos los grandes directores, Sabalich, con Zubin Mehta, con
Lorin Mazel,
sí, exactamente.
La creó, ¿no?
Sí, con Lorin Mazel fue, Kurt fue el que fue a fundar la orquesta y trajo a Lorin Mazel como su director. Y todavía me acuerdo cuando todo el mundo hablaba en Estados Unidos de irse a audicionar para ir a Qatar, que nadie sabía realmente en dónde estaba. Y ya pues ya vimos que está en una península de la península arábica, precisamente del lado del Golfo. Y y tienen pues realmente un gran interés en la cultura, le invierten mucho dinero a la cultura, tienen teatros fantásticos y van a hacer un teatro nuevo dentro de poco tiempo. Y se invierte mucho en público, en tener un público que pues es un poco plural, o decirle, o bastante plural, porque hay mucho mucho inmigrante o mucho extranjero en Qatar. Qatar es una ciudad de 2.5 y pico de, no, Doha, tiene 2.5 millones de habitantes,
wow.
de los cuales hay una gran cantidad de todos lados del mundo.
Mañana a las 20 horas en el Teatro Colón, escucha bien, mañana gratis para todos esta orquesta. Y algo que vos le decías a mis compañeros en la oficina de Clásica, que abarca toda la música que las 24 horas proponemos con mis compañeros desde Radio Nacional Clásica. El fundamento de la música, ¿no?
Sí, es que la música en realidad... vamos a tocar una obra que precisamente va a hablar sobre eso, que se llama Pangea o Pangea, que quiere decir pues la geografía, el pan, ¿no? Que antes que se formaran los continentes, existía solamente un solo continente, de todo, una masa de tierra entre toda el agua que había, y se fueron desprendiendo hasta formar los 5, 6 o 7 continentes que según... Quien hable de geografía va a decir cuántos continentes son.
Claro.
Pero generalmente se dicen que son 5, ¿no? En algunos lados cuentan que si Groenlandia, que si Antártica, y que si América se divide en 2 o 3.
Claro.
Entonces aumentan hasta 9 continentes. Pero lo que sí es que la música aglutina a todos, hace un solo continente, solo un continente habitado por humanos, por seres que le dan la vida, que realmente la comunican, digamos, la comparten también. Entonces, eso es lo que me siento mucho, muy contento de estar con esta orquesta haciendo esta primera gira que se hace a América del Sur y en el Teatro Colón.
El maestro Enrique Arturo Dimeke regresa a la Argentina y, por supuesto, le escribo, le digo... Tenés que pisar Radio Nacional Clásica, por supuesto, y aquí lo tenés. Vamos a escuchar Pasacaglia de Anton Bembert con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la dirección del maestro Enrique Arturo Dimeke en el Teatro Colón, el 24 de septiembre del año 2022. nuestro invitado, el maestro Enrique Arturo Dime, que sí, sí, está acá en vivo en Radio Nacional Clásica, porque mañana dirige la Orquesta Filarmónica de Qatar, gratis para vos en el Teatro Colón a las 8. Y esto es un recuerdo de el maestro dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Pasacaglia del compositor Anton Webern, el 24 de septiembre del año 2022. No dije el teléfono, si alguno quiere mandar un mensaje al maestro o alguna pregunta, al 11-53-35-53-67. Maestro Arturo Dimeke, Enrique Arturo Dimeke. Bueno, de más decir que siempre es un placer conversar contigo y la generosidad. Contanos un poquito lo que se va a vivir mañana. O sea, esta es la invitación para todos. Es gratis, me contaba Lucía del Teatro Colón, que es la que encargada de recibir a todos los artistas, que dice, no, a partir de este momento vas y retiras las entradas. De cualquier lugar se va a escuchar muy bien. Un repertorio muy particular, ¿no? Lo que van a hacer mañana, además que con un doble significado, ¿no? Primero de modernidad, como lo que escuchamos recién, del siglo XX-XXI, pero algo más, ¿verdad?
Así es. Este programa está con la composición de 5 compositores distintos. Wow. 3 argentinos y 2 cataríes. Porque la idea de estos conciertos que se está dando son precisamente demostrar qué tan cerca estamos con la música y los compositores, cómo llegan a tener un lenguaje que realmente se puede entender en todos lados del mundo. Entonces, ese es nuestro lenguaje universal, por eso se le llama a la música el lenguaje universal, que tiene sus detalles distintos cada uno por sus danzas, por sus melodías, por su forma de poner las armonías, hace que uno sienta la diferencia, pero en realidad el lenguaje de la música es que llegue al alma. Y vamos a empezar con una obra de un compositor argentino, que es Stefan Besecri, y se llama Obertura Tanguera, que es una obra que compuso él cuando estaba muy joven y se la dedicó a Piazzolla. Entonces tiene estas formas de tango muy al estilo Piazzolla, pero también tiene como que su toque personal ya a esa edad, a esa juventud, de que quería mostrar que su camino para la vida era la composición, pero este era un homenaje a Piazzolla. Es una obertura con la que vamos a iniciar. Después viene de una compositora catarí, que se llama Dana Al-Fardan. Ella es una incursora de la música catarí, pero también como ella ha compuesto también para música cinematográfica, entonces tiene mucho así el sentimiento de descripción que va a entrar a darnos a que sintamos con la música o veamos a través de la música diferentes atmósferas que existen en el planeta.
¡Qué lindo! ¡Qué interesante!
Sí, ella...
En la actualidad, ¿no?
En la actualidad, sí. Ella
es bárbara.
Ella vive...
¿Repites el nombre, por favor?
Se llama Dana Al-Fardan.
Dana Al-Fardan, mira vos. Sí. Obviamente estreno mundial.
O
estreno latinoamericano.
Es estreno latinoamericano porque acabamos de tocarlo en Qatar hace 2 días. O sea, salimos del concierto y volamos para acá.
¿El mismo concierto hicieron?
El mismo concierto. Así, completito, lo tocamos allá.
¿Qué dijeron de la obra de Esteban Besecri? Cuando escuchan tango.
Sí, se quedaron todos. Fueron todos así como que yendo de un lugar a otro, impresionados de que hubiera tanta variedad y al mismo tiempo una similitud en ciertas cosas.
Hay una similitud tipo habanera que los une en los dos folclores, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Siempre has contado eso. Vos siempre rescatás el folclore de cada una, inclusive a los hechos con Mahler, ¿no? Que había cosas que no podía evitar de absorber de la naturaleza o de los sonidos, ¿no?
Así es, porque...
Y más que nunca, concierto de mañana.
Así es. Nosotros si estudiamos un poquito la historia y la geografía, nos damos cuenta de que, como la segunda obra que vamos a tocar, se llama Pangea o Pangea, que precisamente es que habla de cómo era la Tierra antes de que se formaran los continentes. Solo existía un continente que se llamaba Pangea. Después se empezaron a separar y se fueron convirtiendo así en Oceanía, luego lo que se fue la India y que se fue y que chocó contra Asia, que lo que crea los Himalayas, ¿no? Ese choque. Y luego lo que se forma, la separación de África con Sudamérica y la parte ya del norte que se va creando la América del Norte y todo lo que es el Asia. Desde Japón, con su mar, obviamente, y luego China, Rusia, Mongolia y todo Medio Oriente, y vemos que se van separando, ¿no? Pero esta parte de la música que crea ella es no describirnos eso, sino describirnos que nosotros todos seguimos estando unidos.
¡Qué lindo! Sí. Repetimos mañana a las 20 horas. Mañana, ¿no? Sí, sí. Mañana a las 20 horas. Una. ¿A las 21 es?
21 horas.
¡Ah, mira, qué curioso!
Sí, es más tarde de lo que usualmente se hacen los conciertos, por alguna razón ahí de
itinerario. Debe ser, sí.
De ensayos.
Así que mañana a las 21 en el Teatro Colón, andate un ratito antes, acordate que la biblioteca está abierta para que puedas estar antes. La idea de Gerardo Greco es que el teatro esté abierto para todos y esta es una de las mejores invitaciones. Sí. Escuchar semejante orquesta, semejante director, gratis en el Teatro Colón. Así que invita amigos, aprovecha para llevar de sorpresa. Dice, ay, mira, ¿querés entrar? Mira, vas a escucharlo gratis. Sí. Ahí mismo a adquirir las entradas. Perdón que te interrumpí. Entonces tenemos a Esteban Bensecri y la compositora. ¿Y cómo sigue?
Y otra obra de ella también. Vamos a tocar, se llama Borealis, que es acerca de la aurora boreal.
Wow.
De la aurora boreal. Entonces la música también nos lleva a eso de los fenómenos que existen en la Tierra, fenómenos naturales como es las luces nórdicas del alba boreal. Exactamente lo sientes cuando oyes la música, que estás viendo los colores distintos de las luces, cómo se levantan y se desaparecen y vuelven a salir.
Qué lindo.
Es una obra preciosa. Después terminamos la primera parte con el concierto para bandoneón y orquesta de Piazzolla, la Aconcagua.
Sí. ¿Cuántos conciertos tiene Piazzolla para bandoneón? ¿Uno o dos?
Dos.
¡Ah! Con razón. Mm. Uno de ellos es
el Aconcagua.
El Aconcagua. Porque a veces lo ponen y a veces no. Mirá vos.
Sí. Yo aquí una vez lo hice. Eso, hice todos.
Los dos.
Sí,
el Aconcagua, qué lindo.
Y también lo he hecho ya en otros lados. Lo hice en la BBC de Londres.
Sí.
Lo hice también con la Nacional de París.
Francia,
en
sí,
Francia,
eso te iba a decir.
Perdón,
sí, sí.
Lo hice en Francia, con la Nacional de Francia.
Bueno, vos en Francia no solamente que dirigiste mucho, sino que grabaste mucho también.
Sí,
¿no?
Grabé mucho con la Orquesta de Montpellier, con la Nacional de Francia y con la de Radio France.
Sí.
También. Fue fantástico también porque hicimos cosas de música francesa, músicos de autores no conocidos.
Ellos mismos no los conocían.
No, ni ellos mismos lo conocían. Estaba siendo recién rescatado.
¿Cuántos idiomas hablas, Arturo? Dime qué.
Pues mira, del español hablo todos los acentos. Vos sabés que ya hablo como los porteños.
Obvio. Nos conociste en todos los estadios.
En todos los estadios.
Francés.
Francés.
Italiano.
Italiano,
hablando,
sí.
En italiano. Inglés, italiano, ni hablar.
En inglés, el español, obviamente, en sus diferentes.
Alemán, también te vi al hablar en
sí, alemán. Alemán, un poco de ruso, un poco de polaco.
¡Apa! Claro.
Y también sé contar en chino y sé hacer ensayos en chino.
Es que te ha tocado, claro.
Ha tocado estar en todos estos lugares.
Porque a veces uno esas cosas las obvia. Y dice, pero ¿cómo se dirige a las orquestas? No, pero Enrique Arturo, dime que se tomó el trabajo de estudiarse todos esos idiomas, además esas atmósferas que vos podés pedirles a las orquestas en su idioma lo que vos querés, ¿no?
Así es.
Bueno, te interrumpí 200 veces. Tenemos la obra de Piazzolla.
La Aconcagua, y ahí terminamos la primera parte.
¿Esa es la primera parte?
Esa es la primera parte.
Wow,
nuestro solista es Víctor Hugo Villena. ¿Lo conoces?
Sí, pero de primera vez.
¿Vos lo conoces? ¿Ah?
¿Cómo no lo voy a conocer? Che.
Che. Es fantástico. Un musicazo. Sí, sí. Entonces vamos a hacer eso. la primera parte. En la segunda parte empezamos con las variaciones concertantes de Ginastera.
Ah, wow.
Una joya de la literatura musical.
Un lucimiento muy particular de la orquesta, ¿no?
Sí, porque todos los principales instrumentos de la cuerda y de los vientos tienen una parte solista. Se inicia con la del cello, que presenta el tema, y luego las cuerdas, y luego lo va a presentar la flauta, una variación, y el clarinete. Y después empezamos con una de viola, cosa inusual. La viola tiene un solo, posiblemente más difícil de todos los...
Atentos mañana, atentos
sí,
mañana.
Sí, sí, posiblemente más difícil. Y luego tiene la parte de oboe y fagot en un diálogo, en un canon. Y luego está la variación de trompeta y trombón. Y termina esa segunda parte con el solo de violín. Pues entramos a la tercera parte, que empieza con el corno, haciendo su gran maravilla, que digo yo, la voz de Dios llega. Y después de eso se hace...
No voy a hacer bromas.
No.
Porque nos están escuchando todos los cornos.
Mejor no.
A veces Dios tose.
Luego tiene también una parte de un interludio de maderas y luego el solo de contrabajo, que también es inusual tener un solo de contrabajo, que presenta casi como el tema que hizo el chelo. Un poquito de diferencia con el arpa siempre acompañando, para luego entrar a un finale que es un malambo.
Qué barro. Está hablando la descripción de las variaciones concertantes de Ginastera. Viste que no te mentí cuando dije que el maestro Enrique Arturo Dimi, que era sumamente generoso con vos y sobre todo desde Radio Nacional Clásica. Y el concierto concluye con...
Y luego concluye con dos obras de un compositor catarí, el doctor Nasser Sahin. Es un doctor en musicología y en el estudio de los instrumentos de la zona, sobre todo percusión y de instrumentos raros para nosotros, que se parecen mucho a los instrumentos chinos, a los instrumentos hindúes, pero que son todavía más auténticos. De acá como una especie de el erhu, que es un violín chino. Este es diferente porque se toca por arriba las cuerdas. El erhu se toca entre medio por las cerdas del arco. Pero tiene el mismo concepto básico de arrastrar las notas, las glisa, y crea un sonido muy etéreo. Hacemos dos obras, una que se llama Four Seasons.
Las cuatro estaciones.
Las cuatro estaciones. Una obra muy calmada, muy linda, que hace atmósfera. Y luego terminamos con una para toda la orquesta junta, que se llama Espíritu de Macán. Y esta así nos va a presentar precisamente todas esos tambores que nada más que van haciendo una especie de relleno ahí sin tanto escándalo como podríamos pensar que debería de ser, sino que van llenando ese sentimiento de paz, de llanura, de desierto, de luz y de calor, podríamos, todo está lleno ese momento con unas melodías preciosas y va creciendo y luego entra con más ánimo. Y ese es el programa. Después tenemos unos zancorcitos por ahí. De
¡no!
Si se portan bien, ¿eh? Si se portan bien.
Lo dice, qué lindo la mexicaneada del querido maestro.
Mexicaneada en buen sentido, ¿eh?
En el sentido.
Solo así es un buen sentido, por cierto, ¿eh?
Porque hay mal sentido. Hay mal sentido.
Como en todos los casos.
Y sí, las porteñadas no te digo nada. Vamos a escuchar la canción báquica de la Miseria Terrenal. Es la primera canción de La Canción de la Tierra, una sinfonía de Gustav Mahler, que sé que Arturo quiere muchísimo. Y esta grabación tiene un sentimiento muy fuerte con lo que tiene que ver relación. El maestro Enrique Arturo Dimeke, un gran cantante como Gustavo López Mancitti, que nos está dando un orgullo gigante desde que se fue a vivir a Alemania, cantó El ocaso de los dioses.
Increíble,
cantó,
¿no?
Sigfrido, ya había cantado Tristán y Isolda, se convirtió en Helden tenor como vos se lo habías vaticinado.
Sí.
Y algo que, bueno, es fácil de contar porque en la pandemia te quedaste encerrado en Argentina y vos planificaste toda una temporada con la Orquesta Subdividida para que pueda volver la música al escenario de Teatro Colón. Y esto fue lo primero, el 2 de julio del año 2021. La voz, Gustavo López Mancitti. Se cumple el vaticinio del maestro. Dime que cuando salió dijo, ahí tienen al Händel tenor desde Argentina para el mundo. Y ahora está cantando Siegfriedo, canta Fidelio, canta todos los roles más complicados de Alemania. Bueno, es el primer Tristán de Wagner argentino. Y lo escuchaste en la primera canción, o movimiento, vos le llamás movimiento, ¿verdad? Porque es una sinfonía la canción.
Es una sinfonía, los seis movimientos. Se considera así, pero como son canciones también, el título se llama La canción de la tierra.
Exacto.
Pero por eso la gente también piensa que son canciones nada más. Son más que canciones.
Exacto. Cada canción es, o sea, un instrumento más es la voz. En este caso, la canción báquica de La miseria terrenal es el primero de los movimientos de La canción de la tierra de Gustav Mahler, tal como lo hizo el 2 de julio de 2021, primer concierto público.
¿Te acuerdas?
Qué difícil que fue. Tuviste que reestructurar algo que para una orquesta filarmónica no existe. Pero Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el maestro Enrique Arturo Dimeque, en el Teatro Colón, el regreso de la orquesta después de la pandemia. Bueno, ahí se comunicaron al 11-5335-5367, Marta de Crespo, bienvenido maestro Dime, que gracias Boris y equipo por esta hermosa entrevista, ¿cómo te llaman?
Igual que yo a ellos.
Juan Carlos Labrador dice, ¡viva México!
¡Viva! Hoy es el Día Nacional de México.
Bien, bueno, vamos a elegir algo de los discos tuyos para pasar. Y justamente, ¡ay, mirá, acá me están mandando! Mirá, ahí lo tenés, a Juan Carlos Labrador contigo anoche en el concierto de Huachi. ¡Qué lindo!
Maravilloso.
Pues yo le mandé. Y bueno, Eduardo Galisteo, queridísimo, desde su oficina, fabuloso. Arturo, dime que... querido, querido, querido intérprete. Te quieren mucho los argentinos. Y
yo a ellos también.
Y bueno, Víctor, ya le hicimos escuchar la pregunta. No es exactamente para responderla al aire, pero te vamos a contestar. Lidia de Once, Fernando, Susana, bueno, todos están escuchándote al maestro. El regreso después de 3 años, ¿no?
2 años y medio.
Mirá, sí. Vos, del maestro Enrique Arturo Dime Qué.
Sí, porque lo que acabamos de tocar ahorita, que pasaste tú, la canción de La Tierra, fue en el 21.
Uno. Claro, sí.
Cuando abrimos el teatro, y luego después mi último concierto fue en diciembre.
Del 22.
Del 22, ya con la séptima sinfonía de Mahler.
Exacto. Bueno, Mahler en tu vida tiene mucho que ver. Escribiste un libro que es para todos, para los colegas tuyos, para los músicos y para el público, ¿no?
Pues no lo escribí yo directamente como con mi mano, sino que fue muy interesante porque con un amigo escritor, que es el que lo escribe, José Ángel Leiva, charlábamos mucho. Él es un poco como vos, así muy calladito, que nunca habla.
Nomás que él está
anotando.
Sí, sí,
está,
sí.
Está anotando.
No, yo hablo nomás.
Pero entonces me dice un día, mira, he anotado esto acá y me parece que deberías tú de escribir un libro. Le digo, no, yo no puedo pasar de una cuartilla. Me pongo muy nervioso, no soy escritor. Pues puedo escribir lo que se pueda escribir, pero así como tener la vena de un escritor con la coherencia, con la narrativa muy bien controlada y que no cambies de tiempos y que sea todo muy bien llevado, le dije, no me atrevo yo a hacer eso. Y dice, bueno, pues a lo mejor puedes contratar a un fantasma. Le dije, no, nunca voy a contratar a un fantasma. Nunca, no me siento tan honrado como para decir, lo escribí yo cuando contraté a alguien.
Entiendo.
Entonces dice, ¿y por qué no hacemos una tercera opción? Es decir, yo lo escribo en tiempo de que tuyo, como si eres tú el que habla.
Ah, exacto.
Pero se va a notar de que el escritor es otro, pero el que está narrando todo eres tú. Entonces le digo, mira, así sí, pero el crédito de la escritura te la llevas tú.
Exacto, sí. Y bueno, entonces, así resultó un libro muy atractivo, sí, ¿no?
Muy atractivo porque tiene una ligereza para narrar las cosas y ponerlas en las perspectivas correctas. Claro, algunas cosas me preguntaba, otras cosas me rehusaba. Yo le dije, tú escribe lo que tú quieras de lo que hemos hablado. Si hay algo que está incorrecto, lo escribiste tú.
Muy bien, muy bien. Enrique Arturo, dime que estás en Buenos Aires. Si recién te conectás a Radio Nacional Clásica, mañana en el Teatro Colón, gratis, tenés a una orquesta fabulosa, con obra fabulosa. Este es el momento, que conozcas el teatro, que lleves amigos, que vayas vos. Tenés todo el mundo 2 entradas gratuitas, les van a dar a partir de mañana al mediodía. A las 9 de la noche es el concierto.
A las 9 de la noche, si no se lo pierdan, porque muchos no conocen a la Orquesta de Qatar.
Claro.
¿Okay? La Orquesta Filarmónica de Qatar es una orquesta que se fundó apenas hace unos años, que es su primer director fue Lori Mazel.
Nada menos, uno de los más grandes directores de la historia.
Sí, y entonces él hizo a la orquesta un gran grupo. Se audicionó mundialmente y él eligió a los músicos para que formaran esa orquesta. Entonces hay de muchos lados del mundo. Hay alemanes, hay austriacos, franceses, españoles, del bloque, del ex bloque soviético, húngaros, rusos, ucranianos, de Lituania, de Latvia, de Estonia, de Finlandia, de Estados Unidos, de América. Hay 2 colombianos en la orquesta, sí.
Y ya los conocías. Arturo, Enrique Arturo, dime que yo te iba a hacer la pregunta, siempre México en el corazón musicalmente hablando, desde estrenos hasta recuperar obras que quizás otros, que por suerte tuviste un par de colegas que lo han hecho, de recuperar ese patrimonio glorioso de la música desde México que dio vuelta al mundo. Pero hay algo que me llama la atención. Yo te estaba diciendo, porque viste que Lorin Mazel siempre se ocupa de ciertos proyectos que van más allá de la música, pero no te tengo que preguntar eso. Yo te tengo que preguntar, Enrique Arturo, dime que no parás de generar acontecimientos musicales como el que estás viviendo en estos días en Buenos Aires con la orquesta de Qatar, con la orquesta de la televisión para la juvenil, para hacer obras para los más jovencitos. Todo el tiempo, mientras estás dirigiendo las más grandes orquestas del planeta, entre ellos nuestra Filarmónica de Buenos Aires, más de 20 años, o las de París o las de Italia, mientras tanto, siempre tuviste el picor, como le dicen, de generar estos movimientos que van más allá de la música y también en la música, ¿no? Contanos un poquito todo esto, algo que vos amás.
Sí, yo crecí dentro de la música. O sea, mis padres fueron músicos, mi madre todavía vive, por cierto.
¡Ey,
99 divina! Años.
Bien, el año próximo hay festejo.
Ah, súper festejo.
¡Qué linda!
Y ella fue maestra de música también. Entre los dos, mis padres tuvieron una academia y ahí crecimos nosotros escuchando música desde que nacimos.
Sí, sí.
Desde
¿tus hermanos?
Nacer, mis hermanos, que tengo dos hermanos varones, violinistas los dos, y nada más cinco hermanas. Mirá, que son músicos y maestras de música.
¿Todos son músicos?
Todos.
Inevitable, los hermanos, sí, claro.
Todos hemos estado en la profesión de la música, enseñando, tocando algún instrumento, y algunos haciendo producción musical. Y yo he estado convencido siempre por mi padre de que la música es una forma de mostrar que existe algo que une al pueblo, algo que une a la sociedad. Que como nosotros somos músicos, pues somos de un núcleo familiar. Y el núcleo familiar es el primer átomo de la sociedad. Si eso existe con una fuerza, con el pensamiento, con el alma bien alimentada, que es la música, la literatura, las artes, que nos van a alimentar a ese espíritu, vamos a tener una familia muy sana. Y si así fuéramos todos, tenemos una sociedad muy sana. Y si tenemos una sociedad sana, tenemos una ciudad sana. Si tenemos una ciudad sana, tenemos un país sano. Entonces, las cosas van a resultar con mayor facilidad. Yo sé que el ser humano somos muy inquietos y rompemos reglas nomás por romperlas. Pero en la música tú rompes una regla y estás traicionando lo más importante que existe, que a lo que tú te vas a dedicar, a la música. Tú no puedes romper una regla nomás por romperla por capricho o porque se te dio la gana. Las reglas están solamente, las puede romper el que las conoce. Y si no las conoces, pues no puedes romperlas. Entonces, es una forma que, sin llamarle política, es una forma de hacer política. Es una forma de estar presentes en lo que importa en una sociedad, en lo que importa en una ciudad y en un país. La forma en que se construyeron las orquestas de los Estados Unidos, que son las grandes orquestas, fue precisamente que creyeron todos los habitantes de esas ciudades que una orquesta sinfónica que estuviera bien apoyada, que mostrara toda su capacidad, mostraba en qué nivel estaba la ciudad, en qué nivel estaban todos preparados para enfrentar lo que fuera el negocio, la distribución de las cosas, el intercambio con otras ciudades. Y eso para mí, me acuerdo desde chico, mi padre nos hablaba de cómo esas orquestas, con esos directores que hicieron esas grandes orquestas, porque así venían también de Europa. En Europa, con sus guerras y con todas las cosas que han pasado siempre en la historia europea, pero siempre las orquestas, los teatros, se levantaban y mostraban que había una salud humana ahí. Y yo creo que es la forma en que uno tiene que manifestarse siempre, a través de la música, que es lo más noble. Si quieres hacer un berrinche, muéstralo tocando bien los pasajes como los escribió Beethoven, que tenía bastantes momentos de capricho, ¿no? Por eso que dice que era Beethoven. Beethoven. Sonreía por un lado y luego ¡zum!, te cambiaba al otro lado. Era un hombre de teatro, entonces entendía bien lo que era la comedia y lo que era la tragedia. Entonces, por eso sus obras son así, que cambian mucho de
estados de ánimo.
Estados de ánimo. Entonces, lo vemos con todos los compositores, con Mozart, aunque digan que era muy jovial y todo eso. No, también se burlaba, también se reía, también hacía bromas, hacía cosas traviesas. Era muy travieso, pero muy profundo en sus momentos de profundidad, porque era una manera de expresarse. Y Bach, no se diga, que podía estar componiendo sus variaciones Goldberg, que duran que sabe cuántas horas.
Exacto, sí.
Sí, y en cada una de esas variaciones uno nota la fuerza que existe en su interior y cómo ve al mundo desde su punto de vista que nos está mostrando, pues obviamente con su música, Händel, Vivaldi, luego más adelante muchos compositores.
Haydn con sus sinfonías.
Haydn con sus
cuartetos.
Tanto. Sí. Los cuartetos, que son un montón de cuartetos. Me acuerdo cuando niños nosotros tocábamos los cuartetos de Haydn. Ahí así aprendíamos nosotros a tocar la música más, de una manera más polifónica. Y luego los cuartetos de Mozart, los cuartetos de Beethoven, luego los cuartetos de Brahms, y así, etcétera, etcétera, hasta llegar a Shostakovich, que eran muy complicados para nosotros que éramos niños tocar a Shostakovich.
Pero, una pregunta íntima musical, a propósito, perdón, a propósito de que vos ya de chiquito con tus hermanos hacían el cuarteto. Ayer, porque este fin de mes se va a vivir un festival en Bariloche, un guitarrista de música popular se incorpora un cuarteto de cuerdas. Entonces hablábamos de las revoluciones, justamente que vos nombraste, Haydn, Britten, Beethoven, ni hablar, Shostakovich. ¿Cuál es la libertad o lo que propone el cuarteto de cuerdas que un compositor se va al siglo que va a venir sin saberlo? O al revés, como me pasó ayer con Marcelo Sacomano, que le convierte las composiciones, esta disposición de las cuerdas, ¿no? Ah. Violín, viola, violonchelo, ¿no? Con esas voces tan particulares, porque vos también sos compositor.
Sí, pues parte mucho de la composición, parte de las cuatro voces. Las voces que hay en armonía, las voces que hay en el canto, porque siempre tenemos eso de soprano, de mezzosoprano, tenor y bajo.
Exacto, entonces, las primitivas, ¿no?
Sí, y ahí se forman las cuatro voces importantes para hacer una composición clásica, una composición de alto nivel. Me refiero a clásico no en el estilo de la época, sino de la forma de composición. Entonces, se basa de ahí para poder distribuir la armonía correctamente. Pero después ya cuando empieza a crecer ese conocimiento, pues empieza el contrapunto. Y ese contrapunto también tiene su forma de ir entre las cuatro voces, que le da la importancia en diferentes momentos a cada una de las voces. Las independiza por un rato y luego las vuelve a unir. Entonces, esa es la base, por eso el cuarteto de cuerdas es muy importante, porque tiene las cuatro voces. Dos violines, primero y segundo, que van a repartirse el soprano y mezzosoprano.
Exacto.
La viola, el tenor, y el cello, la parte del bajo. Después, con las épocas van desarrollándose, va creciendo la forma de ver todo. La arquitectura va cambiando, se va volviendo más importante, como lo vemos con el barroco, ¿no? Con tantos adornos, y luego quitan los adornos y ponen estructuras más rectas, y luego viene lo contemporáneo. Todo se va desarrollando en la pintura, en la literatura, en el ballet, en las artes escénicas, y la música, como que cuando uno ve cómo van registrándose las épocas, la música va un poquitito atrás de los movimientos como la arquitectura y la literatura, ¿no? La
Pero
¿por qué? Porque era la fotografía de todo. Capturaba todo lo que está pasando. Lo captura, porque así tú no puedes mover un edificio y llevártelo hasta, dijéramos, a China.
En un bolso, claro.
Sí, puedes hacer uno distinto, pero no lo puedes mover. Pero a través de la música tú puedes sentir que ese edificio está ahí. Igual puede ser un lugar, no puedes mover la pampa al África. Habrá cosas parecidas, pero con la música tú vas a sentir esa humedad de la pampa. Igual la pintura, sí, ahora se pueden transportar los cuadros, pero los cuadros siempre tienen el riesgo de que se puedan dañar en el traslado, ¿no? Entonces la música como que sí tiene esa parte maravillosa que puede ser además tocada por diferentes personas, puede ser tocada por chinos, por mexicanos, por argentinos, por gente de diferentes lados del mundo que tiene un entrenamiento para leer lo que está escrito y poderlo reproducir con sus instrumentos.
Qué lindo, siempre abusando de vos, ¿no?
Ah, siempre.
Mira, justo escribió Mónica de Recoleta, que dice, estoy grabando el programa para enviar a mi hijo Fede, que está estudiando en Miami, y esto no puede verlo Fede por el Colón. Un abrazo, maestro, dime que querido, muchas gracias. Y sí, si el Homo Sapiens cumpliera las reglas como en la música, tendríamos un mundo mejor, ¿no es cierto, maestro? Dime que brillantes sus palabras.
Muchas gracias, Mónica. Y saludos a Fede, por favor.
Sí, ¿cuánto tenemos para crecer? Cuando hablamos de la música barroca, yo le consulto a mis compañeros que hacen las especialidades, Díaz Roca y Claudio Castro. Entonces le digo, che, aparece este disco. Y me dice, mira, simple, una palabra. Infinito. Vos que conocés mejor que casi todos los directores la música de nuestras tierras, desde México y también Estados Unidos, que tiene vos mismo me has dicho en un reportaje que tenés mucho para explorar de su folclore hasta la Patagonia. ¿Es infinito también todo lo que hay para rescatar de las músicas que ya están compuestas y que le va a proponer a otros hacer otros? Vos que conocés ese panorama, que has estrenado de todos los países, de Brasil, de Chile, de Venezuela, hay mucho todavía, ¿no?
Hay mucho, afortunadamente. Creo que eso es lo que me entusiasma en este momento con lo de la Filarmónica de Qatar.
Estrenos.
Sí, estoy entrando también a un lugar con obras de compositores actuales que están vivos, que están siguiendo, buscando y extrayendo de sus raíces y construyendo algo también que sea moderno, pero al mismo tiempo sin dejar sus raíces. Y eso es fascinante, mira,
sí, China, uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Sí.
Entonces, siempre estaba así explorando. Cuando fui a China hace muchos años, descubrí cosas de los autores chinos que me presentaron ahí, que en su momento era así como que, wow.
Japón, que pareciera que lo tiene todo controlado, tiene un folclore aún sin explorar.
Sí, muchísimo. Hay todavía mucho
para adelante, ¿no?
Mucho para buscar todavía y encontrar.
Enrique Arturo, dime que no tenemos palabras para agradecerte, mis compañeros, Analía. Mira, ahí ya está Berenice Vieto, que está escuchándote atentamente, todos los oyentes, lo que te están escribiendo. Algunos estoy seguro que no escriben porque no quiere perderse una palabra de lo que hablas o de lo que dirigís. Muchísimas gracias. Mañana vamos a aplaudirte con la Filarmónica de Qatar, con estos 5 compositores y esas obras tan espectaculares, con Víctor Hugo Villena tocando el concierto Aconcagua de Piazzolla, y Ginastera y Esteban Bensecri y los dos compositores de Qatar. Gracias siempre, y que no pase de vuelta 2 años y medio
por favor, tenerte, ¿verdad?
Acá. Te queremos mucho.
Yo también los extraño mucho, pero claro que si me pongo a llorar...
No.
Voy a demostrar que sí, ya soy argentino. Lloro, porque quiero llorar.
Elegido por él, de uno de sus discos con la Orquesta Nacional de México, Sinfónica Nacional de México, Huapango, una obra característica de Juan Pablo Moncayo. Y gracias.
Y que viva México, porque hoy es el Día Nacional de México.
Y sobre todo para festejar el Día Nacional de México, nuestros hermanos tan lejanos. Gracias, Enrique Arturo, dime qué. la música del compositor mexicano Juan Pablo Moncayo, Huapango, la Orquesta Sinfónica Estatal de México y el director que nos visitó hasta ahora, la generosidad del maestro Enrique Arturo Dimeke, dirigiendo uno de sus discos. Y te cuento que mañana gratis en el Teatro Colón, a las 21 horas, horario diferente, la Orquesta Filarmónica de Qatar, 5 compositores, una de las orquestas nuevas más atractivas, con la dirección, acordate, Teatro Colón gratis. Y cierro esta parte con un mensaje de Marta de Crespo. Excelente reflexión, gracias maestro. La historia nos enseña a reflexionar sobre el presente.
Nacional Clásica 96.7.
Mil años de música en una radio.
De lunes a viernes a las 15, música documental. Cada día un periodo y su música. Música documental, con la producción de Claudio Castro. De lunes a viernes, de 15 a 16, acá, por Nacional Clásica, 96.7.
¿Querés escucharnos desde tu celular o tablet? Busca en Play Store o App Store la aplicación de Radio Nacional Argentina. Descárgala y vas a poder sintonizar nuestra radio desde cualquier punto del país las 24 horas del día. Radio Nacional Argentina, la aplicación de Nacional, tu radio.